Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32 en su capítulo 117, un espacio podcast de Twitter que sirve para que el zaragocismo se junte, se una, hable, comente, diga y escuche lo más interesante de la actualidad y que indudablemente puede marcar el futuro del Real Zaragoza. Muchas cosas que contar, muchas cosas que decir, muchos problemas a través de Twitter. A nivel técnico, espero que nos escuchen. Escuchen perfectamente nuestros seguidores con Fernando Muñoz, Álex García, Dani Cierzo y Luis Serrano como invitados. Vamos a ver si están todos ahí y en perfectas condiciones para poder comentar esta previa a lo que es el partido frente al Racing de Santander del próximo sábado a las 6:30 de la tarde, en un encuentro que puede significar, sin lugar a dudas, bueno, pues lo que es la permanencia del Real Zaragoza en la segunda división. Bien, pues lo que les vamos a contar, lo que le vamos a decir a todos nuestros oyentes es lo que en principio dice el Real Zaragoza, y esto lo pueden ustedes saber perfectamente, lo que dice el Real Zaragoza a través de su página web o de su Twitter, ¿no? Salió una fotografía de Sergio Bermejo, donde está ahí con Yair Amador y con el balón en la cabeza tranquilamente. Luego sale una fotografía de Cristian Álvarez y de Bebé. Retweet si tú también querrías abrazarle, porque sale abrazándolo. Luego, entradas disponibles en zona visitante para el Eibar Real Zaragoza. Prioridad para socios hasta el lunes 17 de abril a las 2 de la tarde. Ven a animar el equipo. Y luego, pues, fotografía donde sale Juliano Simeone levantando el brazo derecho. Y también aparece Iván Azón en una fotografía de fondo donde dice todo bien, Juliano Simeone. Y luego ya, por decir lo último, Franchu y Sergio Bermejo, vaya dos jugones del Real Zaragoza. Estos dos se conocen bien. También que repiten los goles una temporada tras otra. Esto es lo que comenta el Twitter del Real Zaragoza. En cuanto a Heraldo, dice Bebé y Bada a tope para el partido ante el Racing de Santander. El uso caboverdiano se reincorporó este jueves al grupo tras su entrenamiento específico el día anterior. Y el argentino responde bien después de su lesión en los aductores que le dejó fuera el último partido. Y Jorge Pongo, en una entrevista, dice me gustaría tener siempre un sitio en el Real Zaragoza. El aragonés abandera el animado fútbol del Racing, próximo rival del equipo de Fran Escribá, en lo que será su regreso al campo donde creció como futbolista. En cuanto al periódico de Aragón, les podemos decir que Escribá seguirá en el Real Zaragoza. Según esta información, Cordero tiene decidida la continuidad en la apuesta por un técnico que ya estaba cuando el director deportivo aterrizó en el club. Y como segunda noticia, Bebé ya trabaja con el grupo y Escribá apunta a repetir en el Real Zaragoza y ante el Racing el 11 que doblegó al Granada. Bada sigue con el resto y confirma que llegará a tiempo para estar en el banquillo ante el Racing en un partido con el extremo portugués donde no se esperan cambios tras la buena imagen ante el Granada. Vamos a establecer comunicación. Yo tengo bastantes problemas para escuchar, pero bueno, creo que los demás me están escuchando, tanto las personas que están ya como los invitados. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
muy
me escuchas
buenas tardes,
bien, ¿no? Pues
fenomenal.
Pues me alegro
alto
muchísimo
claro.
Porque yo también te escucho muy bien. Al que no me escucho es a mí mismo, pero bueno, ese es lo menos importante en este caso. Bueno, después del día de ayer, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ves el partido ante el Racing de Santander?
Hombre, sí, tenemos que dar por buena la información de los compañeros del periódico de Aragón. Es una noticia que llevábamos esperando mucho tiempo, el saber quién iba a ser el comandante del proyecto próximo del Real Zaragoza. Si al final es Fran Escribá, bueno, pues si Bekeme y algunos otros, como Manu Molina, van a tener un problema y una desgracia, y otros pues estarán contentos y felices. Así que bueno, pues de momento, si es verdad la noticia, que no tengo por qué no creérmela, desde luego es la primera gran noticia del proyecto 23.
Pues vamos a ver lo que pasa. Álex García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas
bueno,
tardes.
Sabemos que
Paco,
te tenemos hasta las 7:30 de la tarde porque tienes que acudir a Rasbia, ¿no? Porque vas a presenciar en directo, sí, lo que significa pues la presentación de este documental.
Sí, del documental de las campeonas de la Copa de la Reina. Ya, si hay ambiente por aquí. Iba a decir que, si mal no recuerdo, la noticia de la continuidad de Fran Escribá la dio hoy Aragón con Javi
Lainez.
Pues
efectivamente, ¿no? Sí, pues ya veremos a ver lo que pasa, porque yo, hasta que no vea la confirmación oficial del Real Zaragoza, no me creo absolutamente nada. En cualquier caso, hablando de fútbol, ¿cómo ves el partido ante el Racing de Santander de este próximo sábado?
Con optimismo, por primera vez en mucho tiempo de la temporada. Creo que Escribá ha podido encontrar su once tipo, el que las lesiones no le habían permitido, y yo salí muy contento del partido contra el Granada, porque al final nos faltó pegada, a pesar de lo que vio Paco López, pero creo que el equipo fue superior. Sobre todo tiene una idea de juego en la que Jaume Francho es gloria, dentro de lo que hemos visto en la línea de creación, y un Zaragoza que perdonó oportunidades clarísimas, especialmente para el Tiburonazón, pero que se presenta un partido que presento con optimismo, aunque sí que es verdad que el Racing también viene muy bien. O sea, no parece un partido de la parte baja de la tabla por cómo vienen los
equipos. Veremos a ver lo que pasa en el partido. Luis Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Luis. Ahora sí, menos mal.
Buenas tardes. Que me
habías dado sin vergüenza. Bueno, primera impresión sobre el partido. Estamos prácticamente en las previas. Todo parece de color de rosa. Tanto las redes sociales como las informaciones en los medios de comunicación están tranquilas. Alabados y a Dios, hermanos en Cristo. Vamos a procesionar como si fuéramos auténticos arcángeles de la victoria o del ascenso del Real Zaragoza la próxima temporada.
Bueno, yo soy muy escéptico. Es verdad que el Real Zaragoza tiene una buena racha. Y se han juntado los dos delanteros delante. Pero el Santander también se la juega y no viene cojo. Entonces, yo no veo tan claro que vaya a ganar, ni tan fácil que vaya a ganar. Tampoco veo que vaya a perder, pero me huelo un empate, es lo que yo creo que se va a quedar al final.
Pues vamos a ver lo que pasa en este posible empate del Real Zaragoza o deseada victoria del conjunto zaragozano. Vamos a comenzar hablando precisamente de la situación, ¿no? Después chipirorearemos, porque hay que hablar de cosas también interesantes. Vamos a contar algo del farragoso pliego de prescripciones técnicas para la construcción del nuevo estadio municipal de la Romareda, algunas cosas interesantes también de lo que es el Fair Play. Pero bueno, Fernando Muñoz, Álex García, Dani Cierzo y Luis Serrano, vamos a comenzar. Dani, ¿te he dado paso o no te he dado paso?
No, todavía no.
Perfectamente, es que estoy aquí con un lío absolutamente descomunal. Estoy escuchando de fondo porque no me escucho a mí mismo y, bueno, incorporando nuevas tecnologías. Bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, con ganas de que llegue el partido del sábado, porque es un partido, sí, que si ganamos tenemos la salvación prácticamente ya.
Exactamente, y no temes que esta alegría, esta situación de euforia por la que pasa el club, Cordero, que incluso hasta sonríe, mira que es difícil que Chicote sonría en una situación como estas, Sanjay, que eso sí, está abrazando a todo el mundo, Escribá, que tampoco sonríe demasiado, ¿no crees que esto puede perjudicar a los jugadores del Real Zaragoza si en los primeros 5 o 10 minutos no están atentos, no mantienen la intensidad defensiva porque se creen en una situación potencial realmente interesante y esto puede costarnos caro?
Si algo sabemos por todos estos años es que cuando tenemos el partido clave para el objetivo por el que estemos luchando, siempre se nos da mal. No sé si será la presión o el jugar en casa, pero siempre, estos últimos años en segunda, el partido que sirve para clasificarse para el playoff o para salvarse, lo perdemos, eso es normal. Esperemos que esta vez pues sea diferente y por fin podamos volver a ganar dos partidos seguidos, que esta temporada tan solo lo hemos logrado una vez al principio. Y es un partido, pues como he dicho, importante, porque ya si ganamos al Racing, 47 puntos a estas alturas, salvación, por poner un porcentaje, diríamos 85-90%. Sería muy complicado ya descender. Y luego el calendario se empieza a complicar un poquito más, porque bueno, ya al final de temporada jugamos contra un equipo que se jugará el descenso, contra otros equipos que estarán ahí luchando por ascender directo, por playoff, y cuanto antes logremos nuestro objetivo, que es la salvación, pues más tranquilos podremos afrontar el tramo final.
Pues efectivamente, y la próxima temporada, que al fin y al cabo es lo que preocupa en estos instantes. Pero, y por este orden, Fernando Muñoz, Álex García, Dani Cierzo y Luis Serrano, se está pensando demasiado en la próxima temporada, ¿no? Incluso estamos hablando de límite salarial, estamos hablando de hasta 16 millones, nos comentaba Sergio Liarte ayer que evidentemente había un intento por parte de los que están llevando las inversiones del Real Zaragoza de ampliar, pero ojo que si la Romareda no se termina construyendo en el plazo previsto, etcétera, etcétera, el límite salarial volverá a estar en los 10 millones de euros. En consecuencia, y por este orden, para comenzar ya esta primera pregunta, ¿no creéis que estamos ya mirando demasiado en la próxima temporada como si esta ya hubiéramos hecho los deberes?
Hombre, pero yo creo que es más el entorno que lo que es la plantilla. Entiendo que el entorno, que es la afición, pues bueno, quitados media docena de partidos, y a lo mejor soy muy generoso, el resto de la temporada ha sido tremendo de soportar. Entonces, bueno, pues debido a la buena racha última y a las victorias, a la victoria del otro día, más la que puede conseguirse este sábado, pues al final el entorno va a estar mucho más tranquilo. Incluso ayer me mandaban un mensaje sobre las cuentas que el Real Zaragoza puede hacer. Todavía hay algunos que creen que nos da tiempo para llegar a alcanzar a los primeros, pero bueno, o sea, a la sexta plaza me refiero, pero que al final yo creo que es más del entorno que de dentro del club, y más si se confirma la continuidad de nuestro amigo Escriba, para desgracia de Luis Serrano, que ya sabemos que es el presidente del club de fans anti-Escriba. Pues bueno, los jugadores más que nunca van a tener que saber, los que se quieren quedar tienen que apretar, y los que se tienen que marchar ya lo tienen que tener muy claro. Yo, por ejemplo, que ayer hablábamos sobre posible sistema del Racing, de que pueda darnos la pelota y demás, hombre, antes que vuelva Bada, con el que el entrenador se enfadó mucho debido a esa muslera que apareció de repente y nadie supo cómo ni por qué, y que vuelva a jugar otra vez Eugeni, bueno, lo de jugar es un eufemismo, o que vuelva a jugar Puche, que también es otro eufemismo, pues al final igual deberíamos dar la oportunidad a Manu Molina, que no sabemos si se va, contrato tiene, con lo cual no sabemos qué va a hacer con este entrenador, aunque pinta que debido a lo poco que ha puesto a jugar, pues que le va a dar boleta, pero veremos a ver. Yo creo que es más el entorno el que estaba pendiente de la próxima temporada que los jugadores, que tienen que todavía salvarse y cada uno buscarse el mejor rush final de la liga para poderse colocar aquí o donde sea.
Álex, ¿piensas lo mismo? Álex García.
Me estaba desmuteando. La verdad es que yo creo, sinceramente, que estamos salvados. No quiero tirar las campanas al vuelo, pero no veo... Igual que antes estaba, con perdón, acojonado. Ahora veo que 9, ya verás, con lo que queda es muchísimo. Pero siempre está bien certificarlo de manera virtual, porque aún no sería matemático, creo, ganando al Racing, y sobre todo alimentar un poco, ya no tanto el playoff, sino el acabar la temporada con ganas de que empiece la próxima. Que creo que yo estoy convencido, lo he dicho aquí siempre, creo en esta temporada, que la temporada que viene va a ser el año, y lo sostengo.
¿Tú, Dani Cierzo, piensas también que es el público, el aficionado, los medios de comunicación dirigidos de alguna manera por la propiedad, que también es suya, al fin y al cabo más o menos todos maman de la misma ubre, y que los jugadores y el cuerpo técnico están concentrados en lo que son los próximos partidos? ¿Crees que es más bien un efecto de fuera del club que dentro del mismo Real Zaragoza en estos momentos, esta euforia?
Sí, yo creo que sí. Al final los jugadores no ven más allá del siguiente partido, y el cuerpo técnico también. Además, hay muchos jugadores que todavía no saben dónde van a jugar la próxima temporada, como para pensar en la próxima temporada del Real Zaragoza. Y Escrivá, pues yo creo que también, aunque sepa más o menos que tiene el futuro asegurado aquí, está pensando en acabar esta temporada de la mejor forma, porque igual si la acabas de una manera mala o llegas sufriendo hasta el final, igual Sanjay y la nueva propiedad se piensan las cosas mejor y intentan buscar otro entrenador, ¿no? Y esto sí, esto viene sobre. Y la afición, bueno, viene de la afición, que la afición está cansada ya de esta temporada y de las anteriores, y lo único que quiere es pensar en que la próxima temporada es la temporada buena. Si se confirma que el límite salarial llega a los 15-16 millones, empezaremos con bastante ilusión. Y sobre la propiedad, lo que quieren es primero cerrar el tema del estadio, y en el momento que se confirma al 100% que se va a hacer la Romareda y ya vean las máquinas trabajando, es cuando de verdad veremos ampliado todo el límite salarial en el Real Zaragoza.
Ya veremos lo que pasa con esto, lo hablaremos un poquito más tarde. No sé si mantenemos la comunicación con Luis Serrano, que se había venido abajo. Ya están. Bueno, menos mal, porque ya te digo que solo me falta que no puedas hablar tú, que además eres la persona que está, de alguna forma también, pues calentando motores, ¿no? ¿Tú piensas, efectivamente, y por cerrar ya esta etapa o este capítulo dentro de Minuto 32, que esta euforia es motivada por los últimos resultados, que es del público, del aficionado, de los medios de comunicación adláteres, más de los propios jugadores o del propio Escrivá, que aunque ha parecido rejuvenecer 5 o 10 años, todavía está muy mayor para los años que tiene?
No, hombre, yo creo que el equipo ha jugado bien. Lleva el partido último y la segunda parte del anterior, ha jugado muy bien y eso anima a la gente. Y los jugadores lo ven, que la gente está animada y se animan ellos y animan a todos. Pero a mí me gusta tener los pies en el suelo. Creo que ha sido Daniel que ha dicho que solo hemos ganado una vez dos partidos seguidos y fue hace bastantes jornadas. Entonces, el Sporting de Gijón tiene un 20% de posibilidades de descenso, estoy mirando por aquí, o sea que, y está ahora mismo en posición de descenso. Entonces no va a salir, ala, venga, vamos a ganar y ya está. O sea, a lo mejor dice, prefiero sacar un punto, todos atrás, balonazo para adelante, pillamos a los centrales mirando las musarañas y meten gol. Y entonces, claro, dirá, hombre, es que eso es una visión muy, muy pesimista. Sí, también puedo decir yo que es que vamos a llegar y en el minuto 7 vamos a ir 5-0 o vamos a ir ya ganando 1-0. El fútbol es el fútbol y hasta el minuto 98, pues de la segunda parte no se acaba el partido. Entonces, están los dos equipos que sí, que están animados, que se juegan todo. Y ahí hay mucho de vísceras y de rasmía por parte de los dos para imponerse. O sea, que son capaces de sacar fuerzas de flaqueza en cualquier momento y meterte un gol y hacerte una desgracia. Si me dijeses que es en el partido, en la jornada número 15, pues seguramente diría, y viniendo con esta senda de los dos últimos partidos, pues seguramente diría que el Real Zaragoza ganaría. Pero tal como está a falta de 7 de 21 puntos, el Santander jugándosela, aunque reconozco que todos tenemos que estar contentos, lo que yo creo que tenemos que tener es el pie en el suelo. O sea, de jugar el playoff, sí, un 3%. ¿Es posible? Claro que sí, claro que es posible. ¿Hay que renunciar a ello? No, jamás. Pero si es posible, con un 3% de posibilidades, llegar al playoff, las posibilidades de descenso del Zaragoza son del doble. Son un 6%. Entonces, los que me dicen vamos a llegar al playoff, que sepan que el doble de posibilidades hay de descender.
Es una visión, lógicamente, cada uno según el estado de ánimo que tenga. Yo sabéis que soy una persona de muy pocos sentimientos, prácticamente ninguno, que no tengo ilusión ni esperanza y que desde luego lo único que creo es en los objetivos. Y el objetivo del Real Zaragoza para mí esta temporada, después del fracaso del proyecto deportivo con la caída de Carcedo y de Sonrisas en Torrecilla, pues es la permanencia, y a partir de la permanencia es quedar lo mejor posible de cara a cobrar más para el límite salarial. A ver, como se tiene que marchar Álex García pronto, a mí me gustaría, pues antes de entrar en Chipirón, que entraremos a partir de las 7:30 de la tarde aproximadamente, lo que piensa que debería hacer Escrivá para ofrecer un 11 titular de cara al partido frente al Racing de Santander, sabiendo que no juegan de la misma manera el Granada que el Racing de Santander.
El mismo, el otro día.
¿El mismo?
Sí, lo que funciona, ¿para qué tocarlo? prácticamente. Creo que igual él podría mover una pieza atrás en cuanto a los centrales, Gis López junto a Francés, pero sin, o sea, entre Jair y Francés junto a Lluís López, que la verdad que lo está haciendo bien, no es santo de mi devoción en ocasiones, sobre todo en el juego aéreo, pero creo que lo está haciendo bien, se merece seguir jugando. Y al final el equipo funcionó y yo creo que este es el once tipo de la mayoría de personas, el que pensábamos en su día al empezar la temporada, además de Bebé, que no estaba.
Por supuesto. Dani Cierzo, ¿a ti qué te parece el once titular, además de los 11 hombres, si crees que son los 11 hombres que deben de jugar frente al Racing de Santander? ¿Cómo propondrías el partido, dado que efectivamente, como hemos venido diciendo, no juegan de la misma manera el Granada, que está en los cuatro primeros puestos de la tabla clasificatoria, o el Racing de Santander, que espera, como el Real Zaragoza, escaparse de las últimas posiciones de la tabla?
Bueno, yo la verdad que opino como Alejandro. Yo el mismo 11 que el otro día. No hay un mejor 11 ahora mismo. Yo tengo la misma duda, a ver quién puede estar de central, si puede entrar Francés, si puede ser Lluís o puede ser Jair, pero el mismo 11 y el planteamiento sí que lo cambiaría un poco, porque los primeros minutos y la primera parte ante el Granada, sí que el Granada tenía la posesión y tú intentabas jugar un poco más a las contras, ¿no? Haciendo como que el Granada era el equipo grande en ese momento, el equipo que estaba por delante de la clasificación y era el que tenía que tener el balón. Pero contra el Racing tiene que ser diferente. Tú tienes que tener el balón desde el principio, intentar tener una posesión efectiva en el campo del Racing y evitar sobre todo las contras que te pueda hacer el Racing, que es donde te pueda hacer daño. Pero si podemos controlar el balón, digamos, en la mayor parte del partido y conseguimos que el Racing no juegue mucho a las contras, mínimo el empate lo vamos a sacar.
Bueno, ¿y tú, Fernando, qué opinas de todo esto que estamos contando?
Pues coincido plenamente con mis compañeros de hoy. Creo que el 11 es el que todos imaginábamos en verano, más allá de la ausencia por entonces de Bebé, y que también por aquella época se decía que faltaba que se ficharan extremos en la banda izquierda o interiores, y al final llegó Bebé en diciembre porque en verano no se fichó a nadie. Y el Racing de Santander, aparte de las bajas que trae, el portero, bueno, pues ha jugado todos los partidos, Miguel Pereira, suelen jugar con un 4-2-3-1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el otro día, por ejemplo, como bien dijo Escrivá, que reconoció que los primeros minutos el movimiento del centrocampista o media punta de Melendo les estaba creando problemas y lo tuvo que rectificar porque ellos eran más en el centro del campo, pues sabiendo ya que ellos van a tener, en teoría, 5 en el centro del campo, pues partiendo ya de esa base, lo que tiene que hacer es saberlo y corregirlo de inicio en vez de corregirlo sobre la marcha. Pero bueno, sobre el equipo del Racing y anécdotas, historias y demás, tengo para más adelante.
Exactamente, y luego lo hablaremos. Luis Serrano, ¿tú sigues con la misma opinión o tendrías otra opinión sobre la forma de jugar del Real Zaragoza ante el Racing y sobre el once inicial?
No, yo no lo cambio. Cosa que funciona y funciona bien, yo no la cambio. ¿Para qué? Es arriesgarse precisamente a que no funcione. Que Escriba es partidario de cambiar y de rotar a la gente, pues lo rotará seguramente, ¿no? Yo no lo haría. No es ni castigar ni favorecer a nadie. Es sencillamente que la cosa funciona con esta gente, que como ha dicho Fernando, el Granada también tiene el mismo esquema de jugar que el Racing de Santander con un 4-2-3-1, pues con esa táctica sabida y con lo que ha dicho también, creo que era Dani, de dominar nosotros el balón y dominar el encuentro y dominar al Racing, en principio no debería de haber problema. Pero claro, el pelotazo para adelante y la carrera de los delanteros, los defensas tienen que estar muy atentos.
Pues veremos a ver lo que pasa. Ya para que se pueda marchar Álex García tranquilamente, bueno, dinos, yo se lo voy a pedir a Fernando, a Luis y a Dani al final del programa, pero danos tú lo que te salga de las vísceras, lo que en estos momentos, tanto en los riñones como en los pulmones, como en el estómago, como en el intestino delgado o grueso, te salga ahora mismo para pensar de cara al sábado, de cara a la afición, de cara a Sanjay, de cara a los jugadores, de cara a Fran Escriba.
Pues creo que es el partido de la confirmación. Es decir, hemos dado unas sensaciones buenas, hemos firmado tres partes realmente positivas, nos hemos alejado, hemos conseguido por fin la victoria, pero es el partido para ganar y convencer y sobre todo quitarte las pocas dudas que yo creo que ahora mismo genera Escriba, pero al final ha salido la noticia, ha saltado esta semana de que está confirmado. Que lleguemos con ilusión en el tramo que queda a Fran Escriba siguiente temporada y no que sea al revés, que tengamos uno de esos regresos hacia atrás tan clásicos del Real Zaragoza y que acabemos con dudas. Creo que es el partido de la confirmación y de que la gente por fin disfrute en la Romareda, que ya es hora.
Efectivamente, pues Alex García, un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros y diviértete.
Un abrazo, Paco, muchas gracias.
Muy bien, pues vamos con más cosas. Si os parece, vamos a la operación Chipirón o al expediente Chipirón. Creo que no va a funcionar la sintonía. ¿Alguien quiere cantarla?
¿Eh? Perdón, Paco.
No, a ti no, que ya te he despedido. Digo al resto.
No, que te quería decir una cosa que lo
he dicho. Ah, vale, sí. Dime.
Antes, quería mandar un abrazo a Pedro Marcos Sanz, que he leído que ha fallecido su mamá, aficionado a Zaragoza.
Perfectamente dicho, gracias, un abrazo fuerte. Digo que la sintonía de Chipiro no sale, no sale ahora mismo. ¿Alguien os atrevéis a cantarla? Fernando, Luis, Dani no, porque Dani es una persona seria, pero ¿os apetece cantarla porque no suena?
Sí, canto igual destrozo los sembrados con la pedregada que va a caer, casi mejor que no, ¿eh?
Bueno, pues sí, hombre, si cayera lluvia aún, pero bueno, digo que no
agua funciona. Sí, pero que yo...
Qué lástima que no funcione el sonido. Pero bueno, vamos con Operación Chipirón, que luego Dani y Fernando comentaremos cosas. Vamos a hablar de la Romareda. Ya estamos hablando pues de que la Romareda está judicializada, que veremos lo que pasa, que será el nuevo alcalde o alcaldesa quien decida qué se hace con el Estadio Municipal de la Romareda. Pero bueno, dentro de ese pliego de prescripciones técnicas para esa construcción del nuevo estadio de fútbol y su explotación. Luis, ¿qué puntos más chocantes te han llamado la atención después de estudiarlo durante 42 horas?
Pues varias. La primera que me ha llamado la atención, por orden de lectura, es el tiempo, o sea, dónde va a jugar el Real Zaragoza. Y en el pliego pone que el Real Zaragoza continuará jugando durante las obras de construcción del estadio el mayor tiempo posible. Es decir, que no pone, como creo que se ha dicho por parte de algún político, que se jugará siempre. No, en el pliego de prescripciones técnicas para cualquier empresario que se presente cumpliéndolas, dice que se continuará jugando el mayor tiempo posible.
Que es un detalle muy significativo también, ¿no? Podríamos irnos también a jugar a Huesca o a Osasuna o a Pamplona. Sería muy bonito el jugar en cualquiera de los dos estadios. Al margen del personal que acuda al campo, con respecto a cifras y datos, ¿qué te ha llamado la atención sobre la capacidad de ese nuevo estadio de fútbol?
Pues también es un detalle que parece una nimiedad, pero bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Que dicen la capacidad será de 42.500 personas y un mínimo de 40.000 espectadores netos. Pero es el mínimo, ¿de acuerdo? Es que parece que decimos nada, tienen que ser 40.000, no, pueden ser más, ¿eh? Y que luego la diferencia de esos 40.000 a 42.500, pues yo deduzco que son periodistas invitados, personal invitado, seguridad, trabajadores, etcétera. O sea que se deja 2.500 personas, aparte de los 40.000 espectadores que teóricamente van a ver el fútbol, para tipo aficionado, que entran de más. Es decir, que en ningún momento el estadio se tiene por qué quedar con 40.000 o 42.500, que pueden ser más.
Bueno, ya veremos a ver si son más o no, son menos, pero en principio ahí está la cifra, ¿no? Sí. Y entre metros cuadrados de superficie terciaria y terciaria deportiva con la superficie del estadio, también salen números curiosos. Va a ser como una mini Romareda, ¿no?
Sí, sí, es que dan muchos números en el pliego y en diferentes páginas y bueno, y al final hay que hacer ahí un estudio que yo que sé, que parece un arquitecto, vamos. Y a mí lo que me ha salido es que sí, que van a hacer una superficie terciaria que es para sector servicios, que puede ser como tipo juzgado, sanidad, educación, un bar, una tienda, lo que sea, de 20.500 metros cuadrados, pero luego, quitando lo que se destruya y demás, me sale que la nueva Romareda va a ser más pequeña, y en concreto 2.500 metros cuadrados, creo que son 2.530, redondeando por debajo 2.500 metros cuadrados. Oye, ¿y eso cuánto es? Pues mira, 50 por 50, casi medio campo de fútbol, casi medio campo de fútbol. Más pequeño va a ser la superficie que coja la nueva Romareda con respecto a la que tenemos ahora mismo.
Pero eso puede significar que la Romareda sea más alta que ahora, ¿no? Ahora es más bajita y entonces puede ser más pequeño, puede ser más tipo Santiago Bernabéu que Camp Nou, ¿no? El Camp Nou, pues ya sabemos que es muy extenso y esto puede ser como más alto, ¿no? Como que te dé tabardillo el estar mirando desde arriba.
Claro, es lo que yo también he entendido de estas dimensiones nuevas que se proponen, ¿no? Que tirarán para lo alto y verán que a lo mejor hay un exceso de medidas y lo aprovechan para otras circunstancias que les obliga a la FIFA y la Real Federación y la UEFA.
También
tener ambulancias preparadas o cualquier otra cosa de ese tipo.
Exactamente. Y en cuanto al terreno de juego en sí, ya sabemos que el terreno de juego del Real Zaragoza creo que es similar o un poco más pequeño que el del Fútbol Club Barcelona, que es uno de los más grandes. También que hay unas dimensiones que, ojo, que son importantes, las mínimas y las máximas, y que evidentemente el Real Zaragoza va a acudir más a lo que son medidas mínimas más que máximas del terreno de juego.
Sí, así es. De hecho, bueno, yo creo que el Nou Camp, pero hablo de memoria, no lo he comprobado, creo que eran 120 metros de largo. La Romareda ahora mismo mide 107, pero en el pliego pone específicamente que será de largo 105. Es decir, que la nueva Romareda va a medir 2 metros menos de largo.
Así de claro.
Y lo pone así, ¿eh? O sea, no es que yo haya restado o no haya restado, no. El nuevo campo de fútbol será de 105 por 68, el ancho es el mismo, y en el nuevo Romareda, o sea, y en la antigua Romareda, que también lo pone en el mismo pliego, mide 107 por 68, 2 metros menos de largo.
Bueno, de las redes, que son únicas en Europa y que son absolutamente maravillosas, las redes de las porterías del Real Zaragoza no dicen afortunadamente pues, nada.
Menos mal. Esperemos que las mantengan por lo menos, que esos 2 metros menos de largo no afecten a estas maravillosas redes que yo creo que nos identifican por todo el mundo.
Yo me acuerdo cuando las redes eran tanto los postes eran de madera y luego las redes iban en unos metales que había que eran muy cortitas, sí. Y que a veces uno no sabía si era gol o lo había para el portero. Pero bueno, en cuanto al fair play, que vamos a hablar también un poquito del fair play, uno dice fair play me suena, pero ¿qué es el puñetero fair play financiero?
Pues el fair play es otro invento más de otra organización más que se ha inventado la UEFA y la FIFA y todo este cúmulo de organizaciones futbolísticas que tienen como objetivo pues intentar igualar a todos los equipos que pertenecen a esta asociación. Y entonces, para que un equipo no tenga más dinero o se gaste más de lo que recibe o de lo que gana, pues el fair play financiero lo que pretende es precisamente que ningún equipo de fútbol gaste más de lo que recibe. Y para eso lo que hace es publica unas normas, que evidentemente son de obligado cumplimiento, y supervisa las cuentas, la capacidad económica y la financiación que tienen los equipos. Pone unos límites, si se pasa de esos límites, pues actúa en consecuencia.
Ya, y entonces estamos viendo, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid o el Ens, que es el equipo que preside el presidente de Prisa y que, bueno, sí, mantiene contactos también con lo que es la cadena SER, el País, AS, y por supuesto también con el grupo Iberus, con lo que es Heraldo de Aragón, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cómo se sabe lo que puede uno gastar, cómo puede cumplirlo y cómo ofrecer esas cuentas?
Pues en principio es muy sencillo, porque la cifra es una resta. Y esa resta es, o sea, el resultado de esa resta es lo que se puede destinar a los salarios. Vamos a ver, por ejemplo, el Real Madrid, de los ingresos totales, resta lo que ha tenido y su deuda. La deuda y lo que ha recibido por ingresos totales, pues sale una cifra. Y esa cifra, pues es la que se puede gastar. No tiene en principio mayor dificultad.
Dos últimas cosas. Primero, ¿qué pasa si se incumple el fair play financiero establecido por Platini, que como sabemos terminó también en la cárcel?
Bueno, pues en principio ningún club de su economía no puede utilizar más del 70% de sus ingresos, quitadas las deudas y los gastos en salarios. Ese es el límite que tiene. Si no lo cumple, pues que el Barcelona podría estar a lo mejor en esta situación, pues lo pueden descender de categoría o lo pueden descalificar de la competición que estén en ese momento. Pueden excluirlo de decir que no jueguen en años posteriores, incluso le pueden prohibir que contrate jugadores.
Ya,
o sea, que son cuatro medidas muy, muy, muy duras, muy drásticas.
Bueno, ya veremos lo que pasa con el caso de Enrique Negreira dentro de 15 o 20 años, cuando la justicia española dictamine definitivamente. Y ya por último, después de la polémica del PSG y el Manchester City y la desigualdad económica entre los ingresos de los clubes que participan en competiciones europeas, ¿cuál es la diferencia principal con respecto al anterior fair play?
Pues que en el anterior lo que se miraba es que no se gastase más de los ingresos que tenía el club. Y ahora lo que se van a fijar más, que esto también lo van a se va a fijar, es en vigilar y asegurarse que no haya irregularidades en los ingresos de un club. O sea, van a mirar con lupa todos los ingresos de que si ha sido por traslado, que si ha sido de televisión, que si ha sido de prensa, que si ha sido porque he participado en un torneo. Todo lo van a mirar con lupa y no solo es la resta.
Se nos ha marchado nuestro querido amigo Luis Serrano. Fíjate qué barbaridad. Vamos a ver si escuchamos esto. ¿Escucháis? Mientras ponemos a Luis Serrano todavía en condiciones, ¿escucháis la sintonía o no?
Perfectamente.
Bueno, no tengo la del Chipirón, pero por lo menos tengo esta, ¿no? ¿Te hemos recuperado o no te hemos recuperado?
El Inter de Miami.
El Inter de Miami, sí. Bueno, no
el
te
Inter
hemos,
de Miami.
No te hemos entendido nada de lo anterior porque se te ha cortado la comunicación, pero bueno, ¿qué le vamos
pues,
a
hacer? Pues no, que decía que, sí, que lo que van a hacer es fijarse en las irregularidades que puedan tener los clubes por lo que ingresan, ya sea de taquillas, ya sea de televisión, ya sea de participaciones en cualquier competición que tengan un cuadrangular o lo que sea, y que el que no incumpla, o sea, el que no cumpla con este fair play financiero, pues se le puede sancionar, aparte de económicamente, si es poco, si es mucho, lo que he dicho antes, descenso del club, exclusión de futuras competiciones y demás. ¿Y qué equipo en Estados Unidos el primer año que participó ya le pusieron multa? Pues el Inter de Miami, de Jorge Mas, se pasó en el límite financiero que tiene la MLS y le metieron un sablazo a él personalmente, de $250,000 y al club de 2 millones sin poder fichar, aparte de que expulsaron al director deportivo, al que le metieron más de 9 meses sin poder ejercer dentro sus funciones dentro de la MLS. O sea que en Estados Unidos no se andan con chiquitas a la hora de esto, y además lo hicieron en tiempo récord, o sea, nada, en menos de un mes, pim pam pum y a jugar.
Bueno, como no tenemos la sintonía de Chipirón, Chipirón, vamos con esta sintonía a cerrar todo esto y a comentar algunas cosas de lo que os haya parecido interesante, tanto a Fernando Muñoz como a Dani Cierzo, que habéis estado escuchando con mucha tranquilidad lo que ha comentado Luis Serrano. Empecemos con el Estadio Municipal de La Romareda, que ya sabemos que va a ser más pequeño de dimensiones, que puede ser más alto, que va a ser judicializado y que, desde luego, yo ahora mismo, viendo las fotografías de Lola Ranera, no creo que dentro de unos meses, si gana el PSOE y es la alcaldesa de Zaragoza, diga, os presento el nuevo Estadio Municipal de La Romareda que va a ser presidido por Jorge Mas. La verdad es que no lo veo. Y tampoco por Fernando Ribares. O sea que...
Me la dejas votando a mí, entiendo, ¿no?
Sí, hombre, claro, sí.
Sí, como, si he visto rebota, que venía el tiro, he visto si, que venía el tiro, no
si rebota en el palo,
poner el pecho.
Si rebota en el palo, ahí está Dani Cierzo para saber qué hacer, vale, con el balón.
Vale, sí. Vale. Hombre, lo que es más que evidente, o por lo menos el 90%+ de posibilidades, es que Zaragoza va a volver a tener una alcaldesa. Lo digo porque el Partido Popular presenta una y el Partido Socialista otra. Entonces, bueno, pues raro será que no haya una de las dos al frente del consistorio zaragozano. Pero dicho esto, a mí ya lo dije estos días atrás, la Romareda creo que es un proyecto que es de ciudad, que es necesaria, obligatoria, y que cualquier otra excusa política pues me parecerá vergonzosa. El día 19, recuerdo, el miércoles de la semana que viene, visita a Zaragoza la directora de las candidaturas del Mundial 2030 para conocer no dónde están los estadios, porque la reunión, ya lo dije, se va a hacer en urbanismo, no en la Romareda, ni en el ayuntamiento, va a ser en el seminario donde está allí el despacho de, bueno, la Consejería de Urbanismo, y lo que quiere ver es los papeles, dónde se va a hacer el campo, cómo se va a hacer, o sea, todo lo que ha estado comentando Luis, y evidentemente yo creo que es que no cabe en cabeza humana el pasar otra legislatura o dejar pasar la oportunidad, y eso que a mí la candidatura conjunta con Marruecos me da bastante inquina, pero...
Igual somos un país solo, ¿eh?
Bueno, no lo sé, yo desde igual luego...
somos Marruecos ya.
Sí, vamos, no me... es que si me las dejas votando, joder, luego pues, tengo que entrar a rematar en plancha, Paco. ¿No? Me
no, hombre, tú...
si me las dejas así de fácil, ya sabes que salto como los grillos que tenías tú antes de empezar el programa. Pero, dicho esto, no sabemos si el teléfono aquel pues tendrá algún secreto por el cual hemos dejado de participar con Ucrania y participa Marruecos. Desconozco, bueno, porque con los estadios que hay en España son más que suficientes, incluso con Portugal. Pero, en fin, sí, estas cosas políticas que algún día supongo que no sabremos.
Bueno, Dani, cierto, tú que eres menos político, por lo menos no tienes esa ansiedad de Fernando a la hora de rematar los balones. En cuanto a la situación, fíjate que no conocemos cómo va a ser el campo del Real Zaragoza tampoco, ¿eh? No se ha filtrado ninguna fotografía, ni ningún dibujo, ni nada por el estilo. Sabemos lo que sabemos por los pliegos, pero la verdad es que yo ahora mismo no sé cómo va a ser el campo de fútbol. Primero, ¿tú sabes algo del campo de fútbol? Segundo, ¿crees que tendremos un nuevo estadio dentro de 4 o 5 años?
Bueno, primero es a ver qué pasa este 28 de mayo con las elecciones. Si se mantienen tanto en la DGA como en el Ayuntamiento de Zaragoza los mismos gobiernos, no descarto la judicialización, eso es así. Si gobierna el PSOE en ambos lugares, la Romareda se hará, eso está claro. Y si gobierna el PP en ambos lugares, también se hará, porque esto al final es un juego político. Hay que ver qué pasa, porque el otro día Podemos elevó al Tribunal de Contratos este proyecto de la Romareda, porque ellos, bueno, alegan o creen que han hecho pasar un contrato de concesión de obras por uno de derecho de superficie. Entonces hay que ver si eso es así, que si es así podría cambiar las cosas, porque es vinculante, ¿no?, el dictamen de este tribunal. Y sobre la Romareda, sí, hay mucho secretismo. La verdad que no sabemos, no conocemos el anteproyecto, y yo creo que hasta que no pasen las elecciones y hasta el 15 de septiembre creo que hay tiempo para presentarle el proyecto, no vamos a conocer mucho, la verdad. En cuanto al tipo de estadio que buscará el club, yo espero que sea un estadio muy diferente a los típicos estadios que se están construyendo ahora, como el nuevo Mestalla, como en su día San Mamés o el Wanda, ¿no? Estadios con una forma más ovalada, que son muy iguales, y por el espacio que tenemos en la Romareda es más reducido, y como ha comentado Fernando Luis, que se reducirá aún más, hace falta un estadio que el típico estadio más de Premier, ¿no? Que conocemos, el típico estadio más cuadrado y con bastante más altura, una grada un poco más vertical, que yo creo que es como podemos conseguir un gran aforo y que sea más conforme con el espacio que tenemos.
Pero la verdad, Fernando, Luis, es que yo ciertamente, ya sabéis que soy como Santo Tomás, ¿eh? O sea que yo no me creo absolutamente nada porque sé cómo son las personas. Soy más mayor que vosotros y he conocido a muchísima gente que son mala, peor y mucho peor. Hay gente buena, como de costumbre, pero en fin, están insufladas por el Espíritu Santo, supongo. Que es que yo no me creo lo de la Romareda, que creo que esto es un movimiento y que en definitiva pues vamos a estar otros 20 años sin que haya estadio municipal de la Romareda o como se quiera llamar este estadio. ¿Cómo puede ser la pizza esta, cómo es, papas no sé cuántos, que está vendiendo Forcén en el bar de la Romareda? ¿Cómo se llama? ¿Papas pizza? O...
La Papayons.
Ah, Papayons, sí. Vosotros qué pensáis realmente que ya habéis superado los 40 años con tranquilidad.
Yo estoy convencido que va a haber Romareda nueva, primero por una cuestión de protección civil y segundo porque cualquiera de las opciones, como bien apuntado antes, en este caso ha sido David, yo creo, vamos, es que no se me pasa por la cabeza que lleguemos a presentar la candidatura del Mundial y no tengamos estadio. O sea, me parecería un ridículo bochornoso y luego, pues evidentemente, van a buscar los unos el llevarla adelante y los otros, pues con tal de aparentar o presumir de que han hecho esto o que han modificado lo otro porque ellos lo han sugerido, pues al final ponerse cada uno la medalla que le toque. Yo creo, y hablando de la verticalidad, a mí me gustaría y creo que tú, Paco, seguro que has estado, o si no has estado, lo vas a identificar rápidamente. Una de los estadios que tiene una tribuna muy alta y vertical, muy famosa ante Europa, es la del Borussia Dortmund,
sí, sí,
que es una auténtica maravilla, y podríamos ir perfectamente hacia esa tendencia de hacer al menos un fondo que tenga ese formato, que sea presión, que sea una caldera. Y desde luego, a mí, yo he visto el Reino de Navarra, he visto el Nuevo San Mamés, como bien apunta David también, el Wanda Metropolitano, y chico, a mí me parecen campos que no dicen absolutamente nada. O sea, la riqueza que tenía el Vicente Calderón en cuanto a ambiente, en cuanto a animación, era enorme, y el Wanda, si quieres, el de el San Mamés, pues bueno, por las características de la gente de allí, pues siguen empujando al equipo como si fuera el antiguo estadio, pero ahí hay muchos campos, bueno, y está el de Murcia, está el de Valladolid, que está en una explanada perdida de la mano de Dios, hay campos que, bueno, pues se han desaprovechado, y yo creo que lo principal y el gran éxito con el que parte la Romareda es la ubicación. A partir de ahí yo creo que se va a hacer el estadio y que tú y yo lo veremos.
Pues vamos a ver si es verdad. Luis, ¿tú qué opinas después de haberlo estudiado? ¿Tienes alguna...?
Yo...
El arquitecto es, creo que el que hizo el nuevo estadio de San Mamés, ¿no?
Yo no sé. Yo sé que Ion es el que hizo la Real Sociedad.
Se le pidió un estudio, pero al final falta por saber quiénes se van a presentar y quién...
Ya,
y
vale. Quién
se lo... Hombre, sí. Y el que le ha hecho los estudios al Real Zaragoza creo que es la empresa IDOM. Y IDOM fue la que hizo el campo de la Real Sociedad. La verdad es que no sé qué interés tendrá. Una cosa es lo que nos gustaría a nosotros y otra cosa es lo que piensan ellos, ¿no? Evidentemente no van a decir nada hasta septiembre porque si dicen ahora lo que quieren hacer, pues están dando pistas al posible enemigo, aunque nadie en principio parece que se vaya a postular para, aparte de los fondos de inversión. Hombre, a mí me gustaría, pues eso, una olla a presión, ¿no? Que que el último que esté sentado arriba del todo o en el sitio más lejano de la portería contraria, cuando estornude le caiga el salivazo al portero contrario para que se despiste y le meta un gol. Así de claro, ¿no? O sea, que sea una auténtica olla a presión, ¿no? Que si se pone a cantar el himno del Real Zaragoza, allí la gente se le entre tal miedo que pierdan ya solo por eso. Exteriormente, hombre, me gustaría que sea bonito, lógicamente, pero bueno, lo que me interesa es que desde dentro se sienta, ¿no? Y creo que lo pone también en el pliego, que la intención es esa, que se pueda vivir el fútbol desde dentro. Entonces, claro, luego la concepción que tengamos cada uno de eso y expresarlo un arquitecto en el campo de fútbol, no sé cómo lo conseguirá. A mí me gustaría eso, ¿no? Que fuese una verdadera olla a presión, que la gente cuando hable lo oiga el del otro lado, el que está a 68 metros, pero vamos, sin tener que chillar, ¿no? Que el jugador le digas, fulano, y diga, ostras, que me están hablando a mí, y en ese momento pierda el balón.
Os voy a preguntar dentro de unos minutos, antes de que yo diga una cosa, del estadio de Torrero, del antiguo estadio de Torrero de Zaragoza, ¿cuál es vuestro campo favorito en el que hayáis estado o en el que hayáis visto en un momento determinado? Yo preferiría que en el que hayáis estado, ¿no? Porque al fin y al cabo no es lo mismo ver un campo dentro de lo que nos ofrecen las imágenes, y más ahora cuando las imágenes están tan cuidadas y prácticamente todos los campos parecen lo mismo, porque solo se ve el césped y cuatro filas de las gradas para que no se vea absolutamente nada más. Pero yo tengo fotografías del campo de Torrero que parecía enorme, más grande incluso que el de la Romareda. Y más os digo, la Romareda antes de la primera remodelación en 1982 parecía más grande, precisamente porque una de las gradas, en la grada de tribuna cubierta, era más grande que el resto, ¿no? Bueno, era de la misma altura que la grada de preferencia, pero ya tenía el voladizo, ¿no? Ya tenía lo que es el tejado. Y hay unas fotografías donde parecen los campos antiguos, que había menos capacidad, lógicamente, parecen absolutamente increíbles, donde está el público muy, muy encima, ¿no? Y ahora os pregunto eso. A ver, Dani Cierzo, ¿cuál es el campo que más te gusta, el campo que más has disfrutado, el campo en el que te encontrarías de alguna manera como aficionado en representando a los colores del club?
Pues la verdad, de campo que así más me ha gustado, que he tenido la suerte de poder hacer el tour, ha sido Mestalla. Por la forma que tiene, es un campo que me recuerda, no por la forma, digamos, como es el campo, porque es diferente a la Romareda, pero sí que me recuerda a la Romareda porque es un campo que está cerca, ¿no? La grada está cerca del césped, el público está muy encima, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí de los estadios. Y por ambiente, yo creo que son necesarios esos tipos de estadios, como he dicho antes, que son muy parecidos a los antiguos estadios que había en Inglaterra.
Exactamente, sí, es a lo que voy, que los antiguos estadios parecían primero más grandes porque una grada la tenía más grande y luego porque el público estaba un poco más encima, ¿no? Parecía que incluso el sonido y el rugir era más cercano que en estos campos nuevos, donde espero que no pongan aquí pistas de atletismo que no valen para nada, pero que hay tremendos espacios y que los propios jugadores no sienten a la gente.
Sí, y gracias a Dios ahora los estadios con pista de atletismo se están ya quitando, porque ver el fútbol en un estadio con pista de atletismo es matar al club, como le pasó al Tenerife, como le pasó a Las Palmas, como le pasó al Mallorca, ¿no? Sí. Al final, los mejores momentos de esos equipos han sido con estadios de toda la vida, con el público pegado. En el momento en el que el público no está ahí encima, como en los estadios antiguos, que es que, como dices, ves fotos de estadios antiguos y el público prácticamente podía darle una colleja al que sacaba de banda, es que los tenían al lado y aunque fuese el terreno muy estrecho, parecía más grande solamente por eso, porque el público estaba encima.
Exactamente, yo tengo fotografías de Matías Prats padre y de mi propio padre también cuando les tocaba radiar en la banda, que no era absolutamente nada sencillo. Una cosa es hacer el micrófono inalámbrico, que ahora ya tampoco se hace, excepto los tenedores de las imágenes de la Liga de Fútbol Profesional, pero joder, radiar un partido ahí al alto del banquillo es tremendamente complicado porque no hay perspectiva, y algunos campos tenían incluso por la parte del centro más arriba para que el agua no se quedase y no se encharcase y se fuera precisamente por las bandas, ¿no? Dicho esto, a ver, Fernando Muñoz, ¿qué campo es el que más te ha gustado a ti?
Hombre, por recuerdo, evidentemente el Parque de los Príncipes, porque la noche aquella nunca se nos va a olvidar, la del 10 de mayo del 95, con esa recopa. Y de los de España, el primer campo al que fui fue el último año de Atocha, que aquello me pareció un corral, pero un corral viejo. O sea, era auténticamente dantesco. Yo recuerdo que en el descanso preguntamos para poder ir al servicio y un guardia, un erchaina, nos indicó. Y el baño de Atocha pues era una puerta como las de los salones del oeste y un agujero detrás de la puerta. O sea, ese era el baño que había en Atocha. Es verdad que también contra eso tenía un ambiente tremendo y que allí, bueno, al sacar de banda te podían coger con un paraguas y quitarte la pelota. O sea, eso era así. Luego estuve en la inauguración de Anoeta, que me pareció un estadio espectacular, pero volvemos un poco a lo de la pista de atletismo, que mataba, y lo han tenido que rectificar porque mataba el ambiente, y que además el Zaragoza ganó en aquel primer partido en Anoeta. Y bueno, pues de los demás, evidentemente Vicente Calderón, donde también he tenido noches muy afortunadas y que me gustaba bastante. Y luego, hombre, como brutal, pues son cualquiera de los dos, tanto el Nou Camp, que como habitualmente te hacen verlo como si estuvieras en Hospitalet más o menos para ver el fútbol, porque colgados ahí en ese gallinero, pues es una vergüenza. Y en el Santiago Bernabéu, pues hombre, es que es otro fútbol. Y desde luego, ya te digo, he estado en el campo de Carranza antiguo, que ahora se llama de otra manera por temas políticos, y bueno, pues he estado en bastantes campos en España. En Mestalla también estuve con aquella final que nos robó Uriel Velázquez, y bueno, pues sí, he estado en estadios, pero bueno, al final yo te digo una cosa, y lo puse el otro día en una foto, y yo cada vez que entro por la Romareda y tengo que subir las escaleras y ya veo el césped, esa emoción no la he vivido en ninguna parte.
Pues eso está muy bien también, lógicamente, porque la emoción es fundamental. Luis Serrano, ¿qué campo es el que más sensaciones has tenido, el que más te gusta para animar como aficionado?
A mí, para gustarme, me gustan los ingleses, los equipos, los campos de los equipos ingleses, y porque cuando la afición canta o anima, los micrófonos ambiente, a mí me ponen los pelos como escarpias. Y dices, pues si en casa sentado tranquilamente oyendo cómo cantan y rugen y se ponen los pelos como escarpias, los jugadores que estén ahí, pues los que sean de casa reciben una dosis de adrenalina buenísima, el equipo adversario pues todo lo contrario, ¿no? Y mira, el de Old Trafford es el que más me llama la atención. Y además he mirado en internet a ver las dimensiones. Oye, 105x68, como el pliego de prescripciones técnicas de hoy. O sea que podían coger, copiar y pegar. Ojo, que tiene no sé cuántos miles caben, yo que sé cuántos miles de gente cabe, ¿no? Pero vamos, 76.000 espectadores caben en el Old Trafford.
¡Madre de Dios!
76.000.
¡Madre de Dios!
Y mide el campo de fútbol, estoy viéndolo ahora mismo, en Wikipedia, 105x68. O sea, que fíjate, un club que tiene ya 113 años y mira tú, que con un 105x68 caben 76.000 espectadores.
Pues fíjate, yo recuerdo el antiguo Maracaná cuando jugaba Pelé.
¡Oh, ese también! Ese es espectacular.
200.000 espectadores. Ahora le han quitado 100.000, porque claro, la seguridad no era muy, muy grande y podía pasar de todo. Pero joder, el antiguo Maracaná era auténticamente la leche. Cuando España jugó en Brasil y quedó cuarto. No sé si os acordáis, no, porque era en el año 50 o 54. No lo recuerdo bien, pero yo tengo algunos sonidos de Matías Prats, padre, al que tuve el honor y el gusto de conocer y entrevistar. Era una persona absolutamente maravillosa, que quería muchísimo a Zaragoza porque lo siguió en Radio Nacional de España cuando el Real Zaragoza estaba en la Copa de Ferias, y que bueno, pues que gracias también a mi padre, porque coincidían en momentos determinados de esos años, tuve la oportunidad de hacer una entrevista a los tres, a los dos y yo, quedamos tres. Entonces fue auténticamente fantástico, la tengo grabada y es de los momentos absolutamente impresionantes. Dicho lo cual, son las 8:01, creo que nos lo hemos pasado francamente bien, y os pido, pues eso, que ahora ya digáis, de cara al partido frente al Racing de Santander en la Romareda, con Escribá, con Cordero, con Sanjeí, con Forcén, que parece que es el que manda de los que están junto a su lado y detrás de él, y también pues bueno, lo que opinéis de lo que pueda significar ese partido con vuestras ganas de contar cosas. Pero antes vamos rápidamente, Fernando, a hablar del árbitro, para ver cómo nos puede ir tras la victoria del Real Zaragoza, que también hubo alguna polémica arbitral, pero que con los 3 puntos conseguidos no pasó de allí.
Pues nos va a pitar el señor Mateo Busquets, 29 años, nacido en Palma de Mallorca, su primera temporada en segunda división. Y en el VAR va a estar el vasco Gorka Sagés Oskoz. Con este árbitro, que claro, como solo lleva una temporada, pues hemos tenido la fortuna o la desgracia de encontrárnoslo 3 veces. El primer partido que nos dirigió fue casualmente el mismo partido que vamos a tener aquí el sábado en la primera vuelta, el Racing 1, Real Zaragoza 0, donde expulsó a Simeone en el minuto 45 por segunda tarjeta amarilla y que decantó claramente esa expulsión el signo del partido. Luego, en la jornada 16, nos pitó el Real Zaragoza 1, Málaga 1, y en la jornada 24, mucho más reciente, pues esa remontada en Villarreal con Mollejo al frente, el Villarreal 2, Real Zaragoza 3. Hay que decir que es un árbitro casero, dicho lo cual, pues igual el lunes me llamáis para decirme lo contrario, pero ha pitado 17 partidos esta temporada, 9 victorias locales, 5 empates, con lo cual solamente ha habido 3 victorias visitantes. Así que bueno, pues esperemos que no cambie la racha. Y con el señor que tenemos en el VAR, el tal Sagés Oskoz, bueno, pues hemos tenido un poco de todo, pero he perdido ningún partido, con lo cual nos da suerte. En la 9 empatamos a 1 la Romareda con el Oviedo, en la 20 ganamos 3-0 al Huesca, en la 22 empatamos 0-0 con el Mirandés y hace poco, en la jornada 30, nos pitó en el Anxo Carro de Lugo y empatamos a 0. Con lo cual, bueno, pues previsiblemente son buenos datos los que nos dan los colegiados de esta semana. Y hay que dar un dato significativo. Bueno, tengo varios datos del Racing, pero se nos va de tiempo. Que nunca ha ganado el Racing de Santander. Las 3 veces que ha venido a la Romareda, las 3 veces ha perdido. 3-0 en la 71-72, que tú los conocerás, con goles de Galdós, 2 sí, concretamente, sí. Uh-huh. Y uno de José Luis Violeta. En la 2014-15, 2-1 ganó el Real Zaragoza con goles de Borja Bastón y Jaime. Y en la 19-20, 2-0 con goles de Luis Suárez y Javi Ross. Y así que hay que remontarse al campo de Torrero en la temporada 49-50, cuando el Racing de Santander ganó la última vez en Zaragoza por 1-2. Y respecto a otro dato curioso para hay que tenerlo en cuenta para esta semana, para este partido, es que el Racing de Santander es uno de los equipos que más penaltis les han pitado a favor, concretamente 6. Ha fallado 4, lo cual es bastante preocupante. Los dos que... Pombo ha tirado 4, marcó los 2 primeros y ha fallado los 2 últimos. Con lo cual supongo que el entrenador ya nunca más le va a dejar tirar penaltis, porque después de fallar 2 seguidos, aparte que tampoco está jugando de titular últimamente, así que bueno, pues veremos si el canterano no hace la cuña de habitualmente de los ex... que suele ocurrir en todos los equipos y en el Zaragoza con bastante frecuencia.
Pues mientras... ¿Te recuperas?
Y por cierto, sí. Ya han agotado, las 600 localidades que tenía el Racing, 300 para el público en general y 300 para las peñas, con lo cual mínimo 600 cántabros estarán el sábado en la Romareda dándole ambiente y colorido.
Pues sin lugar a dudas, y espero que más de 20.000 aficionados del Real Zaragoza. A ver, esa despedida, que la quiero con las vísceras sangrantes. Dani Cierzo, ¿qué es lo que te apetece decir? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que nunca has dicho y puedes decir ahora?
Bueno, creo que ya está casi todo dicho del tema de Romareda y de jugadores. Lo único que quiero es que Real Zaragoza gane al Racing y que se acabe esta temporada ya. Llevamos 3 temporadas diciendo lo mismo, ¿no? A ver si se acaba esta temporada ya y la siguiente es la buena, pero la siguiente nunca es la buena. Y voy al Zaragoza cada año, que se parece más al Leeds United, que se pegó 13-14 años, ¿no? Equipo con el que jugamos Copa de Series y ganamos. Pues ellos se pegaron hasta hace poco 13 años en Premier, nosotros en segunda inglesa, nosotros ya vamos caminando para el 11, así que espero no seguir sus pasos o no seguir los pasos como otro grande de Europa como Nottingham Forest, ¿no? Que con sus 2 Copas de Europa se pegó 20 años, ¿no? En segunda. Así que esperemos que al que viene sea ya el definitivo por fin. Porque cuando el Real Zaragoza descendió yo tenía 16 años y cuando subamos al año que viene ya iré para 27. Así que...
O sea que imagínate tú, si te hablo yo de un partido frente al Racing de Santander en su anterior estadio en 1977, pues ¿qué me vas a decir? Que no estabas ni... No había, igual no había nacido ni tus padres, o sea que... pues ya ves lo que tenemos que soportar los más veteranos, pero ojalá veamos las cosas bien y no nos tengan que llevar en una silla de ruedas con una mantita y un gorro para que no pasemos frío y que nos digan, esta es la nueva Romareda. Ya veremos, muy animados están tus compañeros Fernando Muñoz y Luis Serrano con el tema de la Romareda. En fin, Dani, cierto que ha sido un placer como siempre, un abrazo muy fuerte y que lo pases bien.
Un placer, un abrazo.
Bueno, Luis Serrano, ¿qué dices ya para el final, para meter caña? Luis, ¿te has marchado? Bribón.
Que no, que es que tengo muchos problemas hoy con la emisión. No, que sí, ¿cuáles son mis vísceras? Mis vísceras son siempre muy viscerales. Pero bueno, que estén centrados los jugadores el fin de semana, que estén bien centrados, que se dejen llevar por sus sensaciones, el público los va a llevar en volandas y con eso yo creo que si solo piensan en eso, sí que se puede ganar sin ningún problema en el minuto 98.
En el 98, pero no en el 98 la segunda parte, no. Como has dicho antes.
Sí, pero si no, en el 98 en total, en el 40, bueno, sí, en el 50 por ahí de la segunda parte.
Pues por eso, en el último minuto. Yo con tal de ganar en el último minuto. Sí,
de penalti injusto, de penalti injusto, ¿eh? Siempre, sí, siempre sí, de penalti injusto.
Sí. Siempre, por supuesto. Pues hasta la semana que viene. Hasta bueno, la semana que viene. De Dios.
Igualmente.
Bueno, Fernando, hermano en Cristo, ya por seguir el tema religioso, porque yo sé que tú eres muy religioso, ojo que yo estuve en el seminario y jugué al fútbol en el seminario con Perico Fernández, que venía a vernos también y a jugar con nosotros. Pero bueno, ya sabes que esto de la fe es una cosa divina, ¿no? Que te lo concede Dios, y a mí no me ha concedido eso Dios. Y si me lo concedió, me lo ha quitado el diablo. ¿Cuál es tu víscera favorita?
No, pues que independientemente...
No, que ¿cuál es tu víscera favorita? Que no me oyes.
Sí, sí, que te oigo. Ah. Te iba a decir que independientemente de los políticos que siempre están ahí para pensar en ellos y no en los ciudadanos, sobre todo algunos, yo creo y sigo diciendo que tú y yo veremos la Romareda y muchos más. Ah. Y respecto al partido del sábado, hay un dicho que es, o una estadística, mejor dicho, que es muy difícil, jugando como local, ganar dos veces seguidas. Y teniendo en cuenta que el Real Zaragoza habitualmente, y esta temporada solo ha ganado una vez, dos partidos seguidos, pues a lo mejor si tuviéramos que apostar, apostaríamos por el empate, pero estoy convencido que el Real Zaragoza va a aprovechar las bajas del Racing de Santander y que si los tres de arriba, en vez de buscar la portería, deciden jugar entre ellos, pues el Real Zaragoza lo agradecerá enormemente, porque últimamente vamos a repartir chupachus a Bebé, Simeone y Azón para que chupen eso y no la pelota.
Pero te he preguntado antes, ¿cuál es tu víscera favorita? ¿El estómago, el intestino grueso, el recto?
El estómago, siempre el estómago.
Vale, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues nada, eso, que seas casto, bueno y temeroso de Dios, ¿eh?
Así procuraremos y que el sábado estemos contentos a las 8:30 de la tarde.
Que la castidad no significa ausencia de sexo, ¿eh?
Ojo. No, simplemente es lo que es. No vamos a entrar tampoco porque es que siempre pones las bombas para que las explote.
Por eso. Venga, hasta el martes.
Cuídate mucho, un abrazo.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí el capítulo 117 de Minuto 32. Un abrazo muy fuerte, que disfruten, ya saben que estaremos con ustedes el sábado, tanto en las previas en Twitter como en los comentarios que pueda hacer yo mañana por audio pasado. Si tengo ganas, me apetece y me levanto de buen humor. Y evidentemente también a través de el YouTube de Minuto 32, la crónica del partido. O sea que tranquilos, que queda mañana y el sábado a ganar frente al Racing de Santander.